Las 9:08 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 20 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad de este día tiene a esta hora varias claves que tienes que conocer. Primera, sobre la guerra en Ucrania. Estados Unidos acaba de denunciar que Irán sí está implicado directamente en la contienda. La Casa Blanca dice que los militares iraníes están ayudando a las tropas rusas a lanzar drones sobre Ucrania. Y es más, asegura que hay soldados de Irán sobre el terreno, concretamente en Crimea. Esto llega al día en el que la Unión Europea ha impuesto sanciones a 3 personas y una empresa responsables de fabricar esos drones iraníes. Segunda clave, detenida en Castellón una fugitiva buscada por Francia por su presunta implicación en el asesinato de una persona en abril. La arrestada ayudó a los autores materiales del crimen hasta el punto de que huyeron con ella en el coche. La mujer estaba escondida junto a su familia en España. Tercera clave. La Dirección General de la Policía ha acordado relevar al inspector jefe y responsable de la Comisaría Centro de Valencia por decir que la práctica totalidad de la delincuencia de la calle es de inmigrantes ilegales. Dijo que todos los que vienen en patera son delincuentes. Esto lo comentó el viernes en un acto organizado por Vox. Además, se ha abierto una información reservada para aclarar todos los detalles y depurar responsabilidades. Y cuarta clave, Repsol ha adquirido un 27% del capital de Acteco. Silvia Martínez.
Sí, Acteco es una empresa especializada en la recogida, gestión, reciclado y valorización de residuos en España. El acceso a residuos plásticos de calidad permitirá a la compañía energética desarrollar nuevos materiales sostenibles y consolidar así su apuesta por la economía circular y el reciclaje de plásticos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Nagore tuvo una infancia feliz, se llevaba bien con sus padres, era una niña como cualquier otra, disfrutaba en el cole, obediente, divertida. Con el paso de los años empezó a sufrir acoso escolar, sus compañeros de clase se metían con ella, en teoría y en principio por su cuerpo. Por eso en la adolescencia tomó una decisión.
Bueno, yo a los 15 años me empecé a declarar trans y fue a raíz de una serie de problemas que tenía yo, problemas de autoestima y bueno, había sufrido bullying desde hacía varios años por mi cuerpo y todo eso hizo que acabase yendo a una psicóloga y me sugirió que igual mis problemas de autoestima venían de que yo era trans porque yo ocultaba mi cuerpo. Entonces, si yo ocultaba mi cuerpo y rechazaba toda la feminidad y todas mis características femeninas, era que yo igual realmente era un chico.
Ese fue el razonamiento de la psicóloga. Como no se encontraba a gusto con su cuerpo, probablemente era porque estaba en el cuerpo equivocado.
Cuando hablé con mis padres sobre el tema, ellos no lo entendieron mucho y me dijeron que no me iban a dejar transicionar, al menos de momento, hormonalmente, médicamente, porque iba a generar daños en mi cuerpo irreversibles. Yo con 15 años no podía tomar esa decisión y bueno, yo me enfadé mucho con ellos.
Imagínate, ponte en el lugar de sus padres. Paloma. Paloma es la madre de Nagore.
Como madre te sientes perdida, inquieta, en shock, porque no entiendes qué es lo que está ocurriendo, porque tu hija nunca dio muestras de estar incómoda con el hecho de ser chica y que tu hija con 15 años, casi de la noche a la mañana, sin dar ningún signo de nada, te diga de repente que en realidad es un chico, te deja pues muy descolocada.
En ese momento fue cuando empezó el trabajo de Paloma. Tenía que descubrir qué era lo que realmente le pasaba a su hija. Por eso se puso a investigar sin parar.
Busqué información y no encontraba casi nada. Que ahora, al menos, los padres pueden buscar en internet información que les ofrece un punto de vista alternativo y prudente, que es el de vamos a esperar, vamos a explorar a ver qué le pasa a nuestra hija antes de dar inicio a un camino que no tiene vuelta atrás.
Es cierto, buena parte de los tratamientos hormonales son irreversibles. Se compromete la salud sexual del individuo, también la capacidad de tener hijos el día de mañana y el proceso abre la posibilidad de sufrir muchos efectos secundarios que no suelen aparecer en redes sociales. Imagínate tomar esta decisión siendo menor, muy menor de edad, sin consentimiento de los padres. Por eso en el caso de Nagore fue vital el trabajo de otra psicóloga.
Me arrepentí y decidí no seguir adelante cuando llevaba 3 años afirmada a través de las redes sociales, que me decían que claro, que yo era un chico, que tenía que transicionar, que mis padres eran unos tránsfobos. Y empecé a ir a una psicóloga que me llamó mi madre, que empezó a tratar mis problemas previos, mis problemas de autoestima, mis problemas con mi cuerpo, pero con un enfoque de aceptar yo mi cuerpo. Todo eso hizo que mi salud mental, mis problemas psicológicos se fueran.
Después de 3 años convencida de que era un chico, de que había nacido en el cuerpo equivocado, Nagore se arrepintió. Decidió dar marcha atrás antes de empezar la hormonación. Entre los 16 y los 18 años, en esa etapa clave en la que la ley trans contempla la autodeterminación sin consentimiento paterno y sin la evaluación de un especialista, Nagore pensaba que era un chico. Luego se dio cuenta de que no. Ahora lleva una vida en la que acepta que es chica y sufre el acoso de los que no quieren que comparta su historia.
Ahora mi vida es bastante normal, la verdad. Tengo 21 años y soy estudiante. He conseguido mejorar mucho mis relaciones interpersonales, mi autoestima y sobre todo mi aceptación de mi propio cuerpo. Porque eso es algo que a las mujeres nos cuesta mucho, porque siempre tenemos mucha presión sobre nuestros cuerpos y en parte es algo que me llevó a rechazarlo. Sí que es verdad que no tengo los mismos amigos que tenía cuando me autoidentificaba como trans. Y de hecho, mucha de esa gente ahora me considera transfoba y me enfrento a un acoso constante por redes sociales e incluso en mi propia facultad por expresar mi opinión y hablar de mi experiencia. Y me parece un poco preocupante que estemos persiguiendo a las personas por esto.
En los próximos minutos ponemos el foco en esta nueva ley, la ley trans. Está ocupando buena parte del debate político, pero vamos a huir de partidismos. Vamos a preguntar a expertos la opinión de los médicos, de psiquiatras. ¿Cómo afecta esto a los menores? ¿Cuánto es de irreversible? También vamos a escuchar a afectados. Vamos a conocer la historia de Nagore, pero hay más. Lo primero, ¿cómo están las cosas? En el terreno político, la ley trans ha dividido al gobierno y también al Partido Socialista. Se ha ampliado el plazo para presentar enmiendas, pero algo que ha enfadado mucho a Podemos. En fin, los socialistas justifican ese tiempo de más porque quieren darle seguridad jurídica, excusas. Y es que existe la posibilidad de que Pepe y Vox recurran al Constitucional. Irene Montero es ministra de Igualdad, ha estado hoy en Televisión Española.
He vivido con muchísima preocupación que el Partido Socialista y el Partido Popular hayan decidido ampliar una semana el periodo de enmiendas. Toda la comunidad trans y las personas LGTBI tienen que saber con claridad que no vamos a consentir ningún retroceso en derechos respecto a lo pactado en el texto de la ley.
Bueno, no vamos a consentir salvo que lo diga el Parlamento. ¿Quién eres tú? ¿Qué te pasa por ir con un tanque para no consentirlo? Bueno, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, también ha hablado hoy.
El Gobierno sacó adelante un texto de la mesa del Consejo de Ministros. Es un texto del Gobierno en su conjunto y los grupos parlamentarios, en el respeto también al propio Parlamento y al Congreso de los Diputados, hacen su trabajo. Hasta ahora, lo único que ha pedido el Grupo Parlamentario Socialista es un plazo para su estudio.
El problema de fondo está en que no saben cómo arreglar el lío que tienen dentro a un año y pico de las elecciones. Un plazo para presentar enmiendas que será aprovechado por el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo es el jefe de la oposición.
La ley trans es una frivolidad que afecta a los derechos de las mujeres, que afecta a los derechos de la infancia y que se toma a broma buena parte de los principios básicos de la dignidad humana.
¿En qué consiste esta ley trans? Los aspectos más polémicos se podrían resumir en 4 puntos. Negane Fernández.
El primero es la autodeterminación de género. Son las personas quienes deciden si son trans o no. Basta con ir a un registro civil y el trámite durará un máximo de 4 meses. No es necesaria una evaluación médica y los mayores de 16 años podrán hacerlo sin permiso de sus padres. Entre los 14 y los 16 solo podrán con permiso paterno. Entre los 12 y los 14 con autorización judicial. Y con menos de 12 años podrán cambiar el nombre del DNI, pero no el género. Ruth González es responsable de la unidad de disforia de género en el Hospital Clínico de Valladolid. Ha estado hoy con Herrera.
¿Tiene vuelta atrás este proceso, el proceso de cambio de readaptación del sexo o del género?
No, nunca. Nunca tiene vuelta atrás porque los cambios se quedan ahí. Lo que están hablando también es ya de la hormonación y de todo. O sea, que los endocrinos están totalmente en contra de que no hayan pasado por unos exámenes y por unas certezas, porque es que una vez que uno se hormona, una vez que uno decide ciertas cosas, ya no hay vuelta atrás.
Segundo aspecto polémico, precisamente el que tiene que ver con los tratamientos hormonales. Aún está en el aire, pero se abre la puerta a que los menores, si tienen más de 16 años, puedan recibirlo sin permiso paterno. Nagore, a los 16 estaba convencida y a los 18 vio que se estaba equivocando. Son terapias irreversibles en la mayoría de los casos. María Alija es endocrina pediátrica en la Clínica Universidad de Navarra.
Una primera fase lo que hacemos es bloquear la pubertad que ya ha aparecido. Se hace con análogos GNRH. La segunda fase ya es parcialmente irreversible. Es la fase de terapia hormonal cruzada. Se hace con estrógenos y testosterona y el objetivo es la aparición de caracteres sexuales secundarios del sexo sentido. Los efectos no aparecen inmediatamente y yo creo que esto es algo importante que deben de saber los menores, sino que se inician a partir de los 3 meses y algunos se pueden demorar hasta los 12 meses.
Tercer aspecto, se prohíben las terapias de conversión o aversión, aunque la propia persona sea la interesada en hacerlas. Se limita de esta forma la exploración de un profesional, de un médico que pueda investigar por qué está sucediendo esta disforia de género y también acompañar al paciente. Te recuerdo que más del 90% de estas personas tienen algún tipo de problema asociado. Hablamos de depresión, de ansiedad o, como en el caso de Nagore, han sufrido acoso.
Porque en la adolescencia, una de las características que tiene es la impulsividad y el cambio de un día para otro. Es que eso es la adolescencia, el irse encontrando, el alejarse de verte reflejado con tu familia, verte reflejado en tu grupo social.
Y por último, en las competiciones deportivas, las personas trans participarán según el sexo que aparezca en el registro, es decir, en el que ellas decidan. En las cárceles, por ejemplo, también se les tratará según aparece en el registro. Asociaciones de psiquiatras, de endocrinos y de pediatras se han mostrado en contra de esta ley. Es la posición del Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Luisa González es su vicepresidenta.
Estamos siempre del lado de los profesionales y es nuestra obligación velar porque haya una buena práctica médica conforme a la deontología y también una práctica libre, en el sentido de que cada profesional pueda desarrollarla sin que se le cape. Y también estamos del lado de los pacientes, a los que queremos dar una asistencia completa con los tiempos adecuados. Es tan equivocado actuar antes de tiempo como actuar demasiado tarde.
Para la doctora González, el aspecto más polémico es el que limita el acompañamiento de los menores o la exploración médica, la investigación de por qué quieren cambiar de género y se pasan por alto los efectos secundarios.
Personas transicionadoras que se han arrepentido, que han transicionado y han desistido o quieren volver atrás, manifiestan un montón de efectos secundarios clínicos que quedan recogidos en la literatura científica, a nivel sobre todo psicoafectivo, de desarrollo de las capacidades sexuales y también enfermedades cardiovasculares y de tipo de osteoporosis, ¿no? Todo esto es muy preocupante y nos hace tener una objeción de ciencia.
¿Y qué pasa con los padres? La historia que te voy a contar ahora es un buen ejemplo. Se llama Alejandro y es el padre de Lucía. Ahora es un chico, le tratan como tal. De pequeña era una niña sin ningún problema de principio, pero también sufrió bullying.
Mi niña fue una niña normal, femenina como cualquiera. Tengo las fotos que lo atestiguan. Le gustaba vestirse de princesa con sus hadas, su maquillaje normal. Tuvo un pequeño problema de bullying en la escuela. Era una niña muy sensible y parece ser que se rieron de ella y lo pasó mal. Luego conseguimos pasar ese altibajo, luego aparte de eso todo feliz.
Alejandro le compró un móvil para tenerla localizada. Lucía empezó a tener contactos con chats y foros en los que había mucha gente trans. Por eso un día cambió de opinión. A ella le gustaban los chicos, pero no se sentía mujer.
Sobre los 17, sin previo aviso, nos dice que es un chico atrapado en el cuerpo de una mujer. Lo más complicado de entender, un chico gay dentro de una chica, o sea, inexplicable, fíjate lo que les meten en la cabeza. La llevamos por un par de meses a una psicóloga, una profesional, pero como tantos psicólogos no están preparados para esto. Nos decía que le dejáramos hacer todo, que si no quería estudiar, que no estudiara, que no, si la queríamos llevar de masculino, bueno.
Lucía era adolescente, pero ellos hicieron caso a la psicóloga y empezaron a tratarla como un chico durante un tiempo. Su hija vestía como un chico, se rapó la cabeza, Los padres lo iban aceptando hasta que a los 18 empezó la hormonación.
Mi mujer y yo quedamos en shock. La psicóloga nos había dicho que todo el tema de la hormonación sería lento. Que habría una revisión psicológica de transis, pruebas médicas, unas pautas, etcétera. Pero es mentira, no saben nada los psicólogos del tema. Primera visita en transis, le dieron las hormonas, un desastre.
Los padres se opusieron a que su hija continuara con el tratamiento, pero ya era tarde. Lucía sigue el proceso, la relación con su hija se ha enfriado mucho. Lo que sabe Alejandro es que su caso no es único.
Mi sorpresa fue contactar con cientos de familias con el mismo problema. Es que es una pandemia, es un contagio social que no os podéis imaginar. Niñas y niños emocionalmente más sensibles o con algún problema psicológico no diagnosticado que deciden ser trans, hermanos y hermanas trans, una niña de 13, una niña de 14, que las dos trans, es que no es comprensible.
Alguien que conoce bien lo que supondría esta ley es el doctor Celso Arango. Es psiquiatra, trabaja con menores y adolescentes. El doctor Arango es vocal de la Sociedad Española de Psiquiatría. Doctor Celso, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Así a bote pronto y en términos generales, y a partir de ahí intentamos concretar hasta donde se pueda, porque yo de esto no sé nada. Usted trabaja con chicos, con chicas, con adolescentes. En general,
sí, yo sé,
¿qué,
sé.
En general, ¿qué le parece esta ley trans?
Sí, iba a decir, ¿no?, que soy jefe de servicio de psiquiatría de infancia y adolescencia y por lo tanto trabajo con adolescentes y niños que tienen un trastorno mental. Pues a mí esta ley trans y todo lo que se está hablando, ¿no?, más allá de la ley en sí, me preocupa mucho. Me preocupa porque, ¿no?, se está dando por hecho una realidad que no es la que se vive, que es la que se vive, ¿no?, en los hospitales donde trabajamos, en las consultas de psiquiatría de este país, que quizás pudiese ser la realidad de hace 5 o 10 años, ¿no?, pero la realidad que estamos viviendo ahora es la que acabamos de escuchar, es la realidad de un grupo muy importante de adolescentes que en un momento determinado de su vida, cuando previamente no habían pensado por qué entran en contacto con otra persona o se sienten arropados por un grupo social, pues deciden de la noche a la mañana ser trans, cuando los que nos dedicamos a esto sabemos que eso no tiene nada que ver con la disforia de género previa o con la incongruencia de género, como lo llama ahora la Organización Mundial de la Salud.
¿Existe consenso en la comunidad médica a este respecto?
Bueno, yo creo que existe un consenso bastante amplio en dar la razón a la Organización Mundial de la Salud cuando en su día, y hace unos más de 6 años, deciden desmedicalizar o despatologizar, despsiquiatrizar el hecho de tener una identidad de género que no es congruente con el sexo biológico, ¿no? El vivirse de forma subjetiva, pues, es una cosa subjetiva, al ser XX o XY, ser biológicamente hombre o ser biológicamente mujer. Y yo creo que existe también, desde luego, entre los profesionales de la salud mental y con todos los que estoy hablando, un consenso en que lo que estamos viviendo ahora no es una, como se ha dicho, una epidemia, una pandemia o un efecto contagioso de adolescentes trans. Lo que estamos viviendo ahora es un montón de adolescentes con trastornos mentales de base, esto sí, con trastornos mentales de base, trastornos de espectro autista, trastornos límites de personalidad ya en adolescentes, incluso hasta cuadros psicóticos, que en un momento determinado dicen que son trans.
O sea, que de base tienen un problema. ¿Y lo del trans es una consecuencia?
Sí, es una huida hacia adelante, es una búsqueda. Yo te digo, desde el punto de vista humano, muchas veces no nos, es muy complicado para nosotros como terapeutas,
sin duda,
desarmar eso, porque muchas veces se agarra un clavo al viento. Son muchas veces niños, niñas en su gran mayoría, porque hasta en esto, ¿no?, impera el machismo. Hay más niñas que quieren convertirse en niños o en adolescentes varones que al revés, que han sufrido mucho en la vida, que han tenido muchas veces, en muchas ocasiones, maltrato, abuso, acoso escolar, y que tienen problemas o dificultades de relación social. De repente encuentran un grupo, una persona que se acerca a ellos diciéndoles que tienen la salvación y la solución para todos sus problemas, y es muy humano pues agarrarse a eso como una salida, ¿no?, o una salida más. Claro, eso temporalmente, porque los casos que estamos viendo, que ahora no están llegando a las unidades, ¿no?, de género que están constituidas y están trabajando, pero que con esta, que con, es decir, con esta ley sí van a acabar llevando, porque si al final quitamos la necesidad de una evaluación psicológica, una evaluación psiquiátrica para descartar lo que no es trans, pues acabarán llegando, ¿no? O sea, que yo creo que a los profesionales sí hay un consenso y nos preocupa en la cantidad de personas, ¿no?, que dicen ser trans de la noche a la mañana, cuando eso es algo que nosotros sabemos que no es realmente lo que es ser trans.
Doctor Arango, no es una pregunta científica, pero a mí lo que me viendo o escuchándoles a ustedes, leyendo estos días los medios, escuchando a los políticos, lo que me pregunto es ¿por qué? O sea, ¿por qué nos hemos metido en este lío político, social y hasta médico?
Pues no lo sé. Yo creo que no es una dictadura de la ideología, donde no, bajo la bandera de la protección y los derechos, lo que estamos haciendo, yo estoy hablando como especialista en infanto juvenil y estoy hablando, ¿no?, de la población menor de edad. Yo creo que lo que se está haciendo es poner en riesgo un derecho fundamental, ¿no?, un derecho fundamental de los niños a que tengan una atención médica integral. O sea, ¿cómo pueden decirle a un profesional que no se, que una vez que alguien diga que es trans, ahí se acabó todo? Y ahí no se puede hacer un diagnóstico diferencial, ahí no se puede ver, oiga, ¿y por qué lo está diciendo? O sea, De que alguien diga a que soy trans, a cambiarse en el registro civil el sexo en 3-4 meses y a hormonarse en la misma cantidad de tiempo, pues un poquito de prudencia, ¿no? Que los que nos dedicamos a esto sabemos que eso es absolutamente variable, modificable, plástico, y bueno, el que dice una cosa a decir la contraria o la siguiente en 4 meses es lo más habitual.
Yo hoy estaba comiendo con mi hijo mayor, con su mujer, tienen una hija adolescente. Yo tengo todavía una hija adolescente y estábamos diciendo, cuando se presente en el médico una de estas personas con 16 años y diga, oiga, que ya, venga, que me hormono, y el médico le diga no, el médico puede negarse, en teoría sí, ¿no? Pero claro, la tesitura es imposible.
Sí, pero es confundir, vamos a ver, es llevar esto de la ideología, ¿no?, de la política, es verlo todo negro o todo blanco. Yo, como soy, creo en esto, pues yo creo a pies juntillas, y esto no se puede hacer nunca, o esto se puede hacer siempre. Entonces, claro, eso está muy alejado de la realidad clínica, que es una paleta enorme de grises.
Claro, cada individuo, la enfermedad es de cada individuo, es que en muchos casos no tiene nada que ver con el de al lado.
Absolutamente, y el otro día ponía un caso extremo. Vamos a ver, imaginemos que hay una persona con esquizofrenia que de repente escucha alucinaciones auditivas que le dicen eres trans, eres trans, eres trans. Entonces dice, eres trans. ¿Yo qué hago? ¿Le hormono o lo trato con la medicación para quitarle las alucinaciones auditivas? Esto es como, vamos a ver, se comprende también, por ejemplo, con lo de la eutanasia, ¿no? Uno solicita la eutanasia, ¿no? Y dice, como me ha solicitado la eutanasia, pues yo le tiene su, está en su derecho, es su derecho. Oiga, pero es que está deprimido. Entonces, ¿qué hago? ¿Le practico la eutanasia o le trato la depresión para que se le quite la ideación suicida?
Es impresionante.
O sea, por eso digo que lo que está haciendo es evitar y alejar e impedir que los niños tengan un derecho fundamental, que es una atención médica en la cual se sopese todo, la validación física, la validación psicológica. O sea, que alguien en un momento diga, oye, soy trans, entonces ahora ya no se me puede hacer nada. Lo único que se me puede hacer, eso sí, que dice la ley, es ayudar y apoyar psicológicamente para que vaya adelante. Pero siempre para que vaya adelante.
Ya.
Con él, ¿no?
Durante la elaboración, ¿alguien les ha preguntado, no digo en concreto a la Sociedad Española de Psiquiatría, o sí, alguien ha preguntado a los colegios de médicos, alguien ha preguntado en su hospital, oye, ¿qué te parece esto?
Bueno, yo he sido hasta hace 3 meses presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, conozco a los presidentes del resto de las sociedades científicas en nuestra materia de salud mental y a muchas personas que conocen el tema desde el punto de vista sanitario. No he hablado todavía con ninguno al que nunca nadie le haya preguntado lo más mínimo. Las cosas técnicas no importan, ¿no? Porque digo que cuando las cosas se hacen desde la ideología, ¿qué importa lo técnico? ¿Qué importan los problemas que tenga la gente en la vida real? Pero lo más importante, ¿se han preguntado qué ha pasado con una ley como esta en otros países que la han aplicado hace años?
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, doctor?
Pues lo que ha pasado es que países como Finlandia, países como el Reino Unido, donde pues ha habido muy recientemente, porque tú hay que decirlo, esto es una cosa muy reciente, es decir, niños y niñas trans que desde su primera infancia si han vivido en un cuerpo distinto al que marca su biología, lo hemos visto siempre, y han sido casos excepcionales. Y lo que ha pasado en estos países ha sido que al abrir la puerta y aparecer todos estos casos, pues han aparecido cada vez más casos muy recientes, nos sacan artículos ahora que están, ¿no?, desde hace 20 años. ¿Sí? Pues no, es que esto es una cosa muy reciente, como es el que los niños empiezan a cortarse. Antes los niños que se cortaban era para suicidarse, ahora hay este self-cutting, ¿no?, ese cortarse para hacerse daño y no sentir la cosa de emoción. Esto lo hemos visto en la psiquiatría infantil en los 3-4 últimos años, como hemos visto el fenómeno de decir entre los adolescentes que son trans de la noche a la mañana. Y esos países, países muy progresistas, todos, uh-huh, todos ellos, lo que están haciendo es volverse atrás, porque lo que se han dado cuenta es que por cada adolescente trans que ayudan a algunos, hay otros muchos que les perjudican. Porque claro, si el sistema público se va a dedicar a hormonar y a operar a adolescentes que de la noche a la mañana se convierten en trans y de la noche a la mañana dejan de serlo, pues apaga y vámonos.
No tenemos problemas en los sistemas públicos como para dedicarnos a estas cosas. Y una última cuestión, doctor Arango. A esos padres que hoy están tan preocupados como los que hemos escuchado antes, ¿qué se les puede decir?
Bueno, yo lo que les diría es que a mí el principio fundamental aquí es la prudencia, la mesura, el esperar. O sea, el buen clínico, el buen padre, el padre que ve que hay un niño que se le desvuelve, tiene que saber que tiene que estar ahí constante, ayudando, que hay alternativas, que cómo se puede tal, que buscar siempre una posible salida, que realmente... Y me estoy refiriendo a esos adolescentes, ¿no?, de transición rápida, específicamente a ellos. Y luego como sociedad tenemos que preguntarnos, ¿no?, ¿cómo podemos llegar al extremo de estar debatiendo aquí si puede ir contra el derecho a una persona el que se haga un diagnóstico diferencial de algo que es irreversible, cuando a los menores de 18 años en este país no les dejamos comprar tabaco en el estanco, no les dejamos comprar con los supermercados, no les dejamos votar, no les dejamos conducir, no les dejamos hacer aquellas cosas que la sociedad cree que tiene que defenderlos porque todavía no son lo suficientemente maduros para tomar una serie de decisiones. ¿Son lo suficientemente inmaduros como para no saber si tienen o pueden fumar con 17 años y pueden, como se está, ¿no?, en algunos partidos, intentando que con 12 o 13 cambiarse el sexo?
Sí. La verdad es que, en fin, hice la promesa al empezar este reportaje de no meternos en cuestiones partidarias, pero es que esto no viene de algunos partidos. Esto viene del gobierno y de una mayoría parlamentaria, que es otro debate seguramente. En fin, doctor Celso Arango, psiquiatra, gracias por la consulta.
Un placer y que impere el sentido común. Hasta luego.
Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Pues hasta aquí nuestro tema del día. Hemos hablado de la ley trans, ese proyecto que enfrenta al propio gobierno. Lo hemos analizado desde el punto de vista de las familias, de los que se han enfrentado a este proceso y de los médicos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Toys R Us tenemos un 2x1 en toda la tienda. Viernes 21 y sábado 22 celebra nuestros más de 30 años con un 2x1 en cupón en todo. Más info en tienda.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Te parece pronto para pensar en diciembre? Para decorar el árbol puede que sí, pero para viajar nunca es demasiado pronto. Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te proponen visitar a Papá Noel en Laponia, vivir la magia de Nueva York en Navidad o en fin de año, disfrutar de Jordania o Egipto, o si lo prefieres, pasa las vacaciones de diciembre bajo el sol de Cuba. Reserva ya por solo 15 euros sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Quieras la Navidad que quieras, disfrútala viajando con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Han dedicado sus vidas al servicio de la Iglesia. Han sido un ejemplo para los fieles. Han recorrido el mundo sembrando la buena noticia. Ahora, desde un segundo plano, siguen trabajando por el bien común. Y tienen mucho que enseñar, mucho que ofrecer y mucho que contar. Esta semana, Monseñor Julián García, obispo emérito del Vicariato de Iquitos, Perú.
La muerte es una llamada. Es una despedida del mundo, pero es un llamado de Dios.
Eméritos, un camino de fe. El sábado por la tarde, en 13.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora continúa la cumbre de la Comisión Europea para debatir el tope del precio del gas. Justo hoy Sánchez se ha reunido con los presidentes de Francia y Portugal, Macron y Antonio Costa, para decidir qué hacer con el Midcat. Finalmente, han renunciado al proyecto como lo conocíamos. La tubería va a ser un corredor de hidrógeno verde que partirá desde Barcelona hasta Marsella. Sánchez ha explicado que en momentos puntuales sí podrá transportar gas.
Y por tanto crear un pipeline, una tubería para el hidrógeno verde, pero también durante la transición para el gas que necesite el mercado energético europeo entre Barcelona y Marsella.
El proyecto ahora se llama Barmar. Todavía quedan muchas reuniones y detalles por concretar, pero de momento, ¿qué beneficios e inconvenientes va a tener esta decisión? Pilar García Laranja, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
¿Te ríes porque no te aclaras o por qué?
Vamos a ver, ¿hay presupuesto? Hay proyecto, se sabe quién lo va a pagar, un gaseoducto, pipeline, como dice el presidente del gobierno, tarda entre 3 y 5 años en construirse. Y primero hay que tener permisos, hay que ver a qué profundidad en el mar. Bueno, yo con todos los que he hablado hoy, que saben muchísimo del sector gasístico porque se dedican a ello, lo primero que me han dicho es, mira Pilar, esto es otro brindis al sol. Dentro de 7 años, pues nada, pues no sabemos si estamos hablando del Midcat o del Barmar o de qué estaremos hablando, ¿no? Esto se lo ha sacado de la manga Macron, que es un artista en estas cosas, y el presidente del gobierno tenía que vender algo porque había explicado 35 veces que iba a haber un acuerdo con Francia. Ya está.
Más cosas. El precio de los carburantes sigue subiendo. Esta semana se ha encarecido un 5%. La gasolina se queda en 1,75 y el gasóleo roza los 2 euros sin la bonificación del gobierno. De momento, ese descuento va a terminar el 31 de diciembre. ¿Por qué han vuelto a subir los precios de los combustibles?
Bueno, pues porque el día 1 de octubre comenzó ese recorte de 200.000 barriles diarios al día menos que anunció Arabia Saudí y los países de la OPEP, y eso tiene una repercusión 2 semanas después en los precios de los carburantes, tanto en el petróleo como en el gas.
Es noticia de esta tarde que Volkswagen podría no construir la fábrica de baterías en Sagunto. Desde que se presentó el PERTE en julio, el gobierno ha dado más detalles. La empresa alemana se plantea trasladar la fábrica a otro país. Matías Carnero es miembro del Consejo de Supervisión de la empresa en declaraciones a COPE Valencia.
El gobierno es el que tiene que sacar las ayudas del PERTE. Yo creo que está todo encaminado. Sí que es cierto que ese nerviosismo está llevando a especulaciones y a cuestiones de que si está en la mesa o encima del debate el tema de salir o no. Vamos, si tú me preguntas si eso está negro, yo te diría que no. Ahora bien, también te digo de que ese nerviosismo, pues vamos a ver, en cualquier caso, hasta que no salgan las ayudas, no se podrá valorar al 100%.
Pilar, es una inversión de 3.000 millones que daría trabajo a más de 3.000 personas. Lo vendieron a bombo y platillo. Cuidadín, ¿no?
Claro, pero es que lo está diciendo el propio Carnero, ¿no? Le estábamos escuchando. Hasta que no salga el dinero. Un PERTE anunciado en marzo que todavía no ha salido. de un valor de 3.000 millones de euros para emplear a 3.000 personas. Y luego dicen que no hay problemas en la ejecución de los fondos Next Generation, ¿no? Porque esta es una inversión para una transformación de la planta de Sagunto de los vehículos. Entonces es terrible, porque al final la realidad, o sea, cuando el río suena, agua lleva. Es verdad que a veces te puedes equivocar, ¿no? Pero al final te das de bruces con la realidad. Y la realidad es que hay un problema en Sagunto y que te lo están explicando tanto los ejecutivos de la planta como los propios sindicatos y trabajadores de la planta.
Y por último, Pilar, Reino Unido. Después de la dimisión de Liz Truss, vaya racha, la libra se ha recuperado y el rendimiento de los bonos de deuda también ha reaccionado de forma positiva. Pilar, ¿podemos decir que la situación económica ha terminado con la primera ministra o ha sido el Brexit y lo que ha venido después?
Yo es que estoy de acuerdo contigo. Desde el Brexit, que es un triturador de primeros ministros, no levantan cabeza, ¿no? Es verdad que esta mujer había planteado un plan descabellado, que era el pagar durante 2 años a todos los ciudadanos, a todas las familias, a todas las pymes, la energía con un coste de 200.000 millones de euros sin saber de dónde iba a sacar el dinero, una rebaja de impuestos sin recorte de gastos y tal. Todo eso es cierto, pero la incertidumbre en estos momentos en el Reino Unido es máximo. No hay un sustituto, irán a elecciones, no lo encontrarán, se pondrán de acuerdo los Tories y claro, no hay que olvidar que el Reino Unido efectivamente está fuera de la Unión Europea, pero es una de las grandes potencias del mundo, está en el G7.
Vamos a por el invitado.
Venga.
La banca busca un mecanismo para ayudar a las familias más vulnerables con el pago de las hipotecas. De momento hay 2 líneas de actuación. La primera, la congelación de las cuotas durante 1 año. Y la segunda, alargar el plazo de las hipotecas que se encarezcan más de un 30%. Estas medidas las está elaborando el sector por su cuenta, sin tener en cuenta al Ejecutivo. Pero aún así, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha criticado la propuesta.
Yo creo que lo que está defendiendo ahora mismo la banca española no es suficiente. No llega.
El Euribor sigue batiendo récords. Hoy ha alcanzado el máximo del año, se sitúa en el 2,73%. Los economistas calculan que la media de la subida anual va a ser de unos 2.300 euros por familia. En España hay 4 millones de hipotecas referenciadas al Euribor, es decir, que estas medidas que propone la banca podrían beneficiar, veremos, a 4 millones de hogares. De todo ello vamos a hablar con Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario, y siempre que le pedimos ayuda, pues nos la presta. Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
A bote pronto y por lo que sabemos, ¿qué le parecen estas propuestas de la banca, esa intención de ayudar a esos posibles afectados?
Bueno, primero encuentro positivo que la propia banca se haya anticipado y haya previsto alguna fórmula para echar una mano a estos hipotecados que van a verse afectados como consecuencia del más alto Euribor, es decir, que el hecho de que la banca se reúna, estudie varias posibilidades, yo creo que es un hecho positivo, y que el gobierno hizo una declaración, la vicepresidenta Calviño, diciendo que había que analizar este problema. Es una alusión vaga, general también. También un sindicato, me parece que fue UGT, también dijo hace un mes que había que tener en cuenta este tema. Pero se puede decir que ahora se está entrando en harina y salidas que están promoviéndose recuerdan un tanto a aquellas que se hicieron cuando había muchos desahucios, que hubo un código de conducta que era de aplicación voluntaria, que no dio demasiado buenos resultados. Aquello se firmó, se hicieron todas las ceremonias habidas y por haber. Me acuerdo que yo entonces era subordinado de Roldán en el Banco de España y Roldán me lo comentó, que lo habían firmado y que estaban muy emocionados, pero la verdad es que dio poco resultado. Esta vez parece que la cosa va como más concreta. Uh-huh. Ha tomado la iniciativa CaixaBank, posiblemente a lo mejor por ese 16% de acciones estatales que hay dentro de CaixaBank, que es la que ha propuesto dejar estabilizadas las cuotas, y hay otros que dicen de aumentar el plazo. La banca está naturalmente preocupada porque como consecuencia de esta subida de tipos de interés le puede venir un montón de créditos morosos, lo cual afectaría muy negativamente sus resultados, y se está curando en salud antes de que se produzca dicha circunstancia.
Julio, buenas noches. Qué alegría saludarle. Realidad, lo que ha propuesto CaixaBank, que luego se han sumado el resto de las entidades financieras, sí, son moratorias, ¿no? Es decir, las familias, sí, tendrían que pagarlas al cabo de unos años. Y la cuestión aquí es qué pasa si la mala situación económica que se prevé y que de momento es para el año que viene, solo se alarga más en el tiempo, ¿no?
Bueno, la cuestión es si la moratoria es perdonarlo todo o es dejar las cuotas tal y como están. Esto es lo que no sabemos con precisión en este momento. A la banca también lo que le preocupa es cómo queden los créditos, puesto que un crédito moroso significa que tiene que hacer más provisiones, es decir, que eso afecta negativamente a la cuenta de resultados de los bancos. Y yo creo que la banca buscará una fórmula que tratará de que se sigan pagando las mismas cuotas y dejando para el final, para que luego paguen en cómodos plazos las cantidades que tenían que haber pagado y que no han pagado. Esto es lo que suena como más realista. También el alargamiento de plazo, pues también es otra fórmula, también que todas ellas, los bancos van en este aspecto buscando sobre todo que no haya un aumento de morosidad y que ese aumento de morosidad no se traduzca en mayores provisiones y que estas mayores provisiones afecten negativamente a la cuenta de resultados de los bancos.
En cuanto al objetivo final, que es ayudar a esos afectados por esta subida de tipos,
sí,
¿qué otras medidas podrían ser efectivas, Julio?
Bueno, medidas, al fin y al cabo, hay un contrato de préstamo, hemos vivido unos años con unos tipos de interés excepcionales, aquello era irreal, los tipos de interés tan bajos, y indudablemente mucha gente se encuentra ahora con unos tipos de interés pues que no son muy altos tampoco, porque el último tipo publicado medio de préstamo del mes de septiembre es de todo el 41%, que es un tipo muy bajo. Yo creo que otras medidas pueden ser las moratorias, tipo del que ha habido con los créditos, con los desahucios, pero estos protocolos firmados por los bancos, por lo general, son voluntarios de aplicación, y entonces hay bancos que los aplican y otros que no los aplican. El hecho de que sean voluntarios y no obligatorios deja un gran margen de maniobra a los bancos. Ahora, el hecho de que un crédito no se pague da lugar a que aumente la morosidad, y esto también afectará bastante a los bancos. Por eso yo creo que los bancos van a buscar soluciones que de alguna forma permitan que la gente pueda seguir tirando. Yo creo que sobre todo lo importante es que la cuota que acaben pagando no supera la tercera parte de los ingresos. Es decir, que porque puede haber gente que en este momento le suba la cuota, pero puede tener unos ingresos que le permitan perfectamente hacer frente a este aumento de la cuota. Por eso mirarán, por una parte, que los ingresos no superen a 3 veces el IPREM, una cifra de 24 o 25 mil euros, y sobre todo mirarán que el esfuerzo de acceso que se deriva del aumento de la cuota por el mayor Euribor no supere el 30% de los ingresos, que es una proporción, claro, que se considera normal.
Y la última, Pilar.
Sí, Julio, los tipos de interés, ya han dicho los bancos centrales, tanto Estados Unidos, la Reserva Federal, como el Banco Central Europeo, que van a seguir subiendo porque la inflación está disparada. ¿Hasta dónde pueden seguir subiendo los tipos de interés, según cree usted? ¿Y eso cómo puede afectar al Euribor?
Yo creo que los tipos de interés van a subir algo más, pero también dentro de Estados Unidos existen bastantes reservas respecto de que una subida prolongada de los tipos de interés puede dar lugar a una recesión. Y ya incluso hoy se han publicado resultados de los bancos que ya se ha dejado sentir en los bancos que los resultados han empeorado. Yo creo que habrá una subida adicional de tipo de interés por parte de la Reserva Federal, que este aumento de los tipos de interés será menos fuerte que los que ha habido hasta ahora, puede ser, por ejemplo, de medio punto. Esto se traducirá en que también el Banco Central Europeo suba también los tipos de interés. Esto se traducirá, por tanto, en que el Euribor suba algo más y que entonces nos podemos encontrar con que mucha gente que estaba pagando ahora unos tipos de interés del 1,5 o del 2 tenga que pagar un 5%, por ejemplo. Entonces, se puede decir que la respuesta a la pregunta es que más altos tipos de interés derivados de una mayor inflación complicarán la vida a bastantes hogares. Yo he estimado que aproximadamente puede haber unos 3 millones de prestatarios afectados por créditos a interés variable, que es una cifra muy importante, y que los bancos se la apañarán para buscar una solución que no afecte demasiado negativamente a su cuenta de resultados.
Pues estaremos atentos para contarlo. Don Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario, nuestro experto de cabecera para estas cosas. Gracias por acompañarnos otra vez, Julio. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. A esta hora, María Jesús Pérez, jefa de economía de ABC, nos trae el número, el dato del día. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 18. Esta es la cifra de hoy. Y en esta ocasión no son ni millones de ni euros a secas. Son meses. Y es el tiempo que ha transcurrido desde que el departamento dirigido por la ministra María Jesús Montero anunciaba que lanzaba COFI. No un café traducido del inglés, no, sino la plataforma informática del gobierno para controlar el dinero comunitario. Hasta el pasado martes 18 de octubre, que dijo que ya estaba operativo. El caso es que Hacienda aseguraba a ABC que la herramienta ya estaba funcionando desde este martes por la noche y que todas las administraciones autonómicas habían podido volcar los datos de ejecución para que Bruselas pudiera acceder a ellos. Sin embargo, también puestos en contacto con varias comunidades autónomas, estas negaron la mayor. Y para la mayoría de ellas, el volcado de la información para que sea supervisada por el gobierno y Bruselas es misión imposible. Es decir, COFI no funciona aún. Importante recordar que la historia de COFI se remonta a hace año y medio, esos 18 meses, cuando el gobierno de Pedro Sánchez se comprometió con Bruselas a crear un sistema en el que todas las administraciones pudieran volcar sus datos sobre cómo iban empleando los millonarios recursos de los fondos europeos, llamados Next Generation. Desde entonces, los avances en el desarrollo del sistema han sido mínimos, hasta ayer mismo, y con diferentes versiones de los implicados.
Como cada jueves dedicamos este espacio en La Linterna a los emprendedores en nuestro país. Primero hablamos con Estefanía Ferrer, es CEO de Lico Cosmetic. Estefanía, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué es Lico Cosmetic?
Pues mira, Lico es el laboratorio de ingeniería cosmética y desde Lico formulamos y desarrollamos tratamientos cosméticos que resuelven problemas de la piel. Y como diferenciación es que nuestra formulación combina activos muy innovadores, una parte de ingeniería, con materia prima natural.
Estefanía, buenas noches. ¿Y cómo se os ocurre hacer innovación en cosmética? Porque cosmética es un mercado muy competitivo, ¿no? ¿De dónde os viene la idea y por qué creéis que lo podéis petar?
Pues mira, la idea Lico nace como un hobby. Yo soy ingeniera química y durante más de 10 años he estado trabajando en una multinacional aeronáutica, pero la cosmética ha sido mi pasión de siempre. Sí. Entonces, mira, yo como consumidora compulsiva que me defino de cosmética, veía que en el mercado no existía mi producto ideal. Actualmente encontramos en el mercado dos líneas de tendencia. Una línea de tendencia de marcas que se posicionan como muy naturales, a base solo de extractos. Y esto está muy bien porque la materia prima natural puede ser muy beneficiosa para una cosa, pero la realidad es que no hay nada que sea 100% natural, la química siempre existe. Y por otro lado, cuando quieres tratar problemas o mejorar, ¿no?, inquietudes como bolsas, ojeras, manchas, la materia prima natural no llega a eso. Y por otro lado, yo me encontraba que en el mercado existía la otra línea de tendencia, que era como marcas como muy de laboratorio, que invertían muchísimo en activos muy interesantes, pero a la hora de ver el resto de ingredientes de la fórmula, pues había sustancias ahí que a mí en particular no me apetecía ponerme en la piel. Entonces el Lico nace para mi propio autoconsumo, es decir, yo quiero lo mejor de ambos mundos, lo mejor de la ingeniería, ¿no?, de la innovación, de esa parte de activos que realmente tienen ensayos que aseguran resultados en la piel y combinarlo con materia prima natural, que también es muy interesante para aportar otros parámetros como hidratación, jugosidad. Entonces, bueno, en plena pandemia, pues la aeronáutica fue uno de los sectores más tocados, y Lico, como es un e-commerce propio, o sea, tiene su propia página web y el negocio es 100% online, pues de puntón. Entonces uh-huh. yo vi ahí una oportunidad para, uh-huh. bueno, para dejarlo todo y dedicarme a esto.
Y desde ese momento de usuaria de esos productos hasta hoy, ¿cómo te has financiado? Porque imagino que un laboratorio, todo el proceso, esto es muy costoso esa industria, ¿no?
Pues sí, y nos hemos ido creciendo mediante nuestro propio flujo de caja. Es decir, no tenemos inversores, no tenemos financiación de ningún tipo. Lo único, es verdad que se hizo una inversión inicial, bueno, pues aproximadamente de 15.000 euros, y a partir de ahí hemos ido financiándonos y realizando inversiones propias dentro de la marca con el propio beneficio de la empresa. Pues bueno, pues al principio tienes que contratar más áreas y poco a poco hemos ido internalizando todo.
Uh-huh. ¿Y cómo está reaccionando el público? ¿Compramos productos sostenibles aunque tengan mucha tecnología? Cuéntanos.
Pues mira, sí, la verdad que sí. Bueno, la realidad del crecimiento de Lico es gracias a la cantidad de clientas que confían y que son fieles a la marca, porque al final esto va de que tú realices una inversión en cosmética porque te apetece, porque puedes, y que realmente esa inversión para ti haya sido de 10. Es decir, que si tú un tratamiento nuestro siempre resuelve un problema en la piel. Si nosotros aseguramos que va a haber mejoras en la piel con respecto a luminosidad, arrugas, bolsas, código de barras, tiene que haberlas. Entonces, una clienta satisfecha con los resultados, pues es realmente fiel, y además intentamos cuidar muchísimo la experiencia del cliente. Es decir, si tú tienes algún problema o alguna duda, te vas a la web de Lico, pinchas en WhatsApp, ahora mismo hay una persona atendiéndote. Esto es muy importante también, claro. Ese cariño en lo digital, porque se está perdiendo un poco, ¿no?, la frialdad o la falta de atención al cliente, aunque seas una marca nativa, claro, digital.
Y Estefanía, la última, ¿dónde se os puede localizar? ¿Dónde se informa uno del producto, precios, etcétera?
Pues mira, tenemos una web, www.licocosmetics.com, y ahí vas a encontrar diversos canales de contacto con Lico, WhatsApp, hay una pelotita verde de WhatsApp que pincha directamente y hay alguien atendiendo. Encuentras también un correo electrónico, Instagram tenemos también, Licocosmetics tenemos, bueno, en fin, todos los canales digitales uh-huh. que ahora se tienen.
Estefanía Ferrer, CEO de Lico Cosmetic. Gracias y suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós,
gracias.
Chao.
Qué valiente, ¿eh?
Ya ves. Pues mira, otra valiente, ya verás. Elena Enguix es la encargada de marketing de Cazatuplaza. Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, discúlpame, ¿he dicho bien el apellido? ¿Elena Enguix o Enguix?
Enguix es lo correcto. Bueno, es una historia de siempre.
Bueno, te ha pasado toda la vida en el cole, por lo tanto, yo también me he equivocado. Elena Enguix.
Toda la vida.
Oye, sí. ¿Qué es Cazatuplaza?
Mira, nosotros somos un SaaS, somos un software especializado en preparación de oposiciones. Es decir, nosotros proveemos a las academias de un aula, un LMS, ¿no? Lo que hacemos es ayudarles a que puedan subir todo su contenido, que puedan, pues por ejemplo, tienen módulos diferentes en los que pueden, por ejemplo, pues subir test de una manera muy sencilla, incluso crear simulacros por medidas de dificultad, ¿no? Eso pues con videoconferencia integrada, con diferentes modalidades e incluso pasarela de pago. Porque las academias tienen el problema muchas veces de que tienen muchos canales abiertos a la hora de poder trabajar con sus usuarios de manera online. Entonces lo que hemos querido ha sido unificar todas las necesidades que tienen, todos esos servicios que utilizan, en un solo aula. Además, les proveemos de una aplicación que es totalmente también marca blanca, nosotros no aparecemos por ningún sitio. Y luego además tenemos ese extra que es una herramienta de test inteligente para el entrenamiento de los usuarios. Estos usuarios pueden darse de alta tanto por su cuenta de manera autónoma en nuestra web y utilizar según qué oposición sea en la que están trabajando, y lo que trabajan son test de manera muy inteligente, porque lo que hemos hecho ha sido diseñar un algoritmo basado en inteligencia artificial. Entonces, esto lo que hacemos es que le es un plus para la academia a la hora de poder fidelizar a los usuarios, uh-huh. además de que les ayudamos a ahorrar muchísimo tiempo, que son tareas muy tediosas las que tienen a día de hoy para poder digitalizarse, entonces les ahorramos muchísimo tiempo y les proveemos de muchísimos recursos didácticos que les facilitan mucho la vida. Uh-huh. He contado un poco así muchísimo, pero sí.
¿Y cómo surge este proyecto? ¿A raíz de la pandemia?
Pues anterior a la pandemia ya nuestro CTO, nosotros somos tres, el CTO pues lo que hizo fue crear un proyecto ya hace unos cuantos años que era muy chulo, llegó a tener más de 60.000 opositores dados de alta, pero pues no se materializó del todo bien y bueno, murió un poco de éxito. Pero esto sembró las bases para lo que es hoy Casa Tu Plaza, que antes de la pandemia pues nosotros hablábamos con academias y nos trataban un poco de locos, ¿no? Como diciendo, pero si mi excelencia reside, aparte de los aprobados, en ese tú a tú, en ese calor que reciben en la academia, en esa parte presencial, porque al final es muy tedioso, ¿no? Es una carrera muy dura. Valientes, nosotros siempre decimos valientes opositores, ¿no? Entonces ellos antes de la pandemia pues lo veían un poco como de locos. Y ahora pues los que antes de la pandemia se dieron alta con nosotros están encantados. Y ahora pues nos estamos encontrando con que muchos pues necesitan estos servicios y sobre todo ahorrarse mucho tiempo. Entonces aquel primer proyecto pues fue las bases de lo que a día de hoy hemos conseguido, pues que es mucho más traccionable y está funcionando fenomenal. La verdad que nuestras academias están encantadas.
Oye, ¿dónde se puede informar uno? ¿Dónde puedes decir los servicios son estos, los precios, los costes, las posibilidades? ¿Cómo?
Pues mira, las academias pueden entrar en nuestra web, que es www.aulavirtualctp.com, y ahí pueden ver un montón de opciones. Van a ver también pues que les ayudamos con el tema de las ayudas del kit digital, porque somos agentes digitalizadores también. Y desde esa web también pueden acceder a Casa Tu Plaza o directamente entrar en www.casatuplaza.com.
Mola hasta el nombre. Caza Tu Plaza.
Claro que sí, Caza Tu Plaza.
Elena Enguix, encargada de marketing de Caza Tu Plaza. Gracias y suerte.
Mil gracias a vosotros.
Adiós.
Un saludo. Chao,
chao. Venga, hasta un besito. Bueno, yo quiero cazar plaza, por supuesto, pero uno de los cosméticos de la chica de antes, ¿eh? Estoy bueno, viendo su página web y es la pera.
Bueno, pues nada, ahora ya escríbela y dile, oye, que soy yo la que te ha entrevistado, a ver qué pasa, a ver si yo qué sé.
Estefanía, a WhatsApp.
Gracias, Pilarín, mañana más.
Hasta mañana, Ángel, buenas tardes, buenas noches. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Pero aquí el Uriarte repasa la actualidad con diligencia y buen talante. ¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Pues empiezo recordando que hoy es el Día Mundial contra el Dolor. Esto me recuerda a la gente que dolor que escucha, dolor que adquiere para sí mismo. ¿Cómo vamos esta mañana en asuntos de dolores, el equipo?
Bueno.
Los de todos los días. Que llame alguien al que no le duela nada y no llamaba a la gente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Si el cuponazo no ha tocado, mira bien del otro lado. Si quieres ir en crucero por los fiordos noruegos, ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado malo, por los dos lados puede estar premiado.
Nuevo cuponazo de la 11. Ahora cada viernes, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza
aquí. Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos 1 vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.